La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, cumple 5 años. Fue el 1 de julio de 2015 cuando entró en vigor, tiempo en el que ha generado multitud de acciones de rechazo y también miles de multas por cuestiones contempladas en esa norma. Así, desde entonces se restringe de forma ilegítima, según hemos escuchado aquí en estos años a tantos colectivos sobre esas críticas, restringe, como decimos, de forma ilegítima derechos humanos como la libertad de expresión, la reunión, manifestación y el acceso a la información.
Distintas organizaciones y asociaciones han alzado su voz de protesta, ya que precisamente en el estado de alarma ha continuado la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad. Una reforma urgente de la Ley Mordaza para garantizar el pleno disfrute de los derechos a la libertad de expresión, reunión, manifestación y acceso a la información para toda la ciudadanía. Es la principal solicitud de quienes defienden los derechos humanos y ciudadanos de la población.
Pues coincidiendo con este aniversario, este miércoles más de 200 organizaciones y colectivos que se adhirieron a ese manifiesto contra la Ley Mordaza han participado en esa campaña Basta de Mordazas. Vamos a poner sobre la mesa esta cuestión, esta Ley de Seguridad Ciudadana, y vamos a tener hoy en esta charla dos voces. Por un lado, Juan Francisco Villarcaño, que es responsable de prensa de Amnistía Internacional Andalucía. Juan Francisco Villarcaño, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Bien hallado.
Gracias. Y también tenemos a Francisco Fernández Caparrós, el coordinador del área de cárceles de la Asociación por Derechos Humanos Andalucía. Francisco Fernández Caparrós, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Gracias a ambos por acompañarnos y a ambos también les lanzamos este planteamiento, esta pregunta, para que nos contesten en ese orden, Juan Francisco y luego Francisco. ¿Qué ha dejado esta Ley Mordaza en estos 5 años?
Bueno, pues ha dejado millones de sanciones de por parte de las fuerzas de seguridad, en muchos casos, además, sanciones hechas con una gran arbitrariedad. Ha dejado una situación un menor derecho a la libertad, a determinadas libertades que consideramos esenciales, como son la libertad de expresión, de reunión o de manifestación, y sobre todo ha dejado que se ha utilizado de alguna forma para callar las críticas de determinados grupos sociales. Y en este tiempo de pandemia, pues lo estamos viendo con más fuerza todavía, entonces creemos que habría que cambiarlo.
Y Francisco Fernández, ¿cuál ha sido el resultado de estos 5 años en los que está en vigor todavía la Ley Mordaza? Además, ahí con algunas promesas de reformar o incluso de retirar, pero que sigue vigente, ¿no?
Pues, sumándome a lo que ha dicho Juan Francisco, añadiría tal vez una cosa, y es que el principal elemento que ha introducido la ley de seguridad ciudadana, la Ley Mordaza, es lo que en derecho penal y derecho constitucional se llama efecto desaliento. ¿Qué es esto? Pues es el legislador creó una norma que lo que pretende sobre todo es desincentivar el ejercicio de derechos, crear en términos subjetivos un miedo masivo a ejercer cualquier tipo de libertad o de derecho destinado a criticar a la administración pública o a los poderes constituidos. Y tal vez yo creo que este es el elemento esencial, porque fue una norma cuyo fin era responder a las movilizaciones masivas que se produjeron desde mayo de 2011 a lo largo y ancho del mundo.
Y por tanto, un efecto disuasorio, ¿no?, de este
Así
tipo
es,
de leyes. Y Juan Francisco y Francisco, por un lado, desde Amnistía Internacional y desde la Asociación por Derechos Humanos, ha habido casos muy mediáticos, otros miles, ¿no?, que no conocemos los nombres de las personas afectadas, pero evidentemente ha habido casos muy mediáticos contra raperos, en este caso también, por ejercer su derecho a la libertad de expresión, a elegir las letras que consideren para sus canciones. Han estado incluso batallando a nivel judicial en distintos tribunales, en distintas instancias, para defender ese derecho, ¿no? Esto hace unos años era impensable, ¿no?
Sí, claro, había raperos y había también muchos usuarios de redes sociales, de Twitter, por ejemplo. En fin, es que hemos con esta ley hemos llegado a una situación que nos parecía, que posiblemente no nos parecía algo imposible que pudiéramos llegar a esto. Hay una sensación en la sociedad de que de una mayor inseguridad incluso que en los primeros años de la transición en cuanto a libertades, libertad de expresión, libertad de manifestación. En cuanto a eso, hay una sensación de estar más desprotegido que entonces.
Y Francisco Fernández Caparrós, desde la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, también en estos últimos años, bueno, desde que entró en vigor la ley, han estado también poniendo el foco muy de lleno en otro aspecto que contempla esta Ley de Seguridad Ciudadana, que es el de las devoluciones sumarias, las devoluciones en caliente, y además en un contexto en el que ayer mismo en Andalucía el Parlamento rechazó esa ley de adelante para reformar la ley de extranjería y también acabar con las devoluciones en caliente. Al final es un conglomerado que atenta contra derechos fundamentales.
Así es. Uno de los aspectos más preocupantes de la cantidad de modificaciones que introdujo la ley Mordaza fue este que acabas de señalar, el de las devoluciones en caliente, que recordemos que ha llegado ya al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que está pendiente de ser resuelto su constitucionalidad en nuestro Tribunal Constitucional. De hecho, hay dentro del propio Tribunal Constitucional una división muy fuerte entre aquellos magistrados que están a favor de mantener esta medida y aquellos otros que están en contra. Desde APDHA y desde numerosísimas organizaciones que respaldamos el manifiesto que publicamos ayer, al que se han adherido más de 230 organizaciones, tenemos muy claro que las devoluciones en caliente suponen una lesión gravísima de derechos fundamentales y de derechos humanos. Por tanto, vamos a llegar a donde haga falta para que se deroguen para siempre.
Y Juan Francisco Villar, desde Amnistía Internacional, en ese informe que presentaban el martes ante el Congreso de los Diputados en un acto público, decían que habían registrado 61 casos de personas que han sufrido abusos contra los derechos humanos en este periodo de estado de alarma, ¿no? Hablábamos también que se ha ido sucediendo la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad en este periodo, especialmente en el trato, en lo que se refiere a las personas más vulnerables.
Sí, bueno, evidentemente son 61 casos, 61 casos los que aparecen en ese informe, son 61 casos contrastados por Amnistía Internacional. Ha habido más denuncias, pero evidentemente ahí solamente se habla de los que están contrastados. Y tenemos todo tipo de situaciones. Para centrarnos en dos casos en concreto que aparecen, que atañe a nuestra comunidad en Andalucía, pues tenemos el caso de una persona en Málaga a la que se acercan dos agentes de policía porque ha llegado una denuncia de que iba con un cuchillo y demás. Esta persona se queda quieta, se arrodilla. No hace ningún nada, no ofrece ningún tipo de resistencia ni violencia, y la policía le dan golpes de porra, le dan una patada, le pisan el cuello incluso. Otro caso de Granada, de una chica que ante una manifestación de las muchas que se hicieron el 23 de mayo contra la actuación del gobierno, pues se muestra su sorpresa por el hecho de que hubiera tanta gente aglomerada en ese momento, y la policía pues también se va directamente para ella, la zarandea, la pellizca, le pide que se identifique, le rompe la mochila y además la amenazan diciéndole que no te hemos pegado, en comisaría te va a enterar. Esto te pasa por no respetar. Entonces, claro, eso sí nos parece especialmente peligroso, el hecho de que la policía, las fuerzas del orden, no solamente la policía, puedan haber estado actuando de esa forma y que no parezca que haya un interés especial por parte de la Administración de investigar esos casos de uso excesivo de la fuerza de arbitrariedad por parte de la policía.
Es que claro, eso lo hemos visto en imágenes, además, grabados desde los balcones, como hemos estado confinados, ¿no? Pues desde casa siempre había ojos mirando lo que pasaba, por ejemplo, en los espacios públicos, en la calle, pero ahí entra en juego también otra parte importante de esta ley, el hecho de que no se puede grabar, fotografiar a los agentes de seguridad, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque hay multas, sanciones, se considera un delito, y claro, ahí ya no solo como ciudadanos a título individual, sino en el ejercicio de la profesión periodística, del fotoperiodismo, los fotógrafos. ¿Esto qué perjuicios ha supuesto también Francisco Fernández Caparrós y Juan Francisco Villar?
Pues en el año 2018 la Secretaría de Estado de Seguridad, que es el órgano que regula de forma más directa, digámoslo así, a todos los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aprobó una instrucción, la instrucción 13/2018, que lo que pretendía era aclarar alguna cuestión interpretativa de la ley Mordaza, sobre todo en cuanto a la aplicación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En particular, hay un elemento que es este que tú acabas de señalar, que es si es posible o no, y si es que sí, bajo qué condiciones, captar imágenes o datos de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y el principio es que sí, es decir, que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana puede tanto pedir que un agente se identifique como grabarlo en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué hacía esto la Secretaría de Estado? Pues porque estaban llegando una cantidad considerable de multas a particulares por estar grabando a agentes de policía en el ejercicio de sus funciones. Y en este punto es importante recordar que precisamente los funcionarios públicos tienen un deber especial a la hora de ejercer su cargo, un deber especial de observancia, de derechos y de garantías de los mismos. Entonces, si estos agentes no cumplen los derechos, la ciudadanía tenemos que tener instrumentos para poder garantizar ante los órganos jurisdiccionales, en el peor de los casos, que se ha vulnerado nuestros derechos. Y es esto lo que aclaraba la instrucción. Termino con esta idea. En el estado de alarma ha habido una aplicación masiva del artículo 36.6, que es el artículo de desobediencia. El gobierno no ha tenido que crear ninguna ley excepcional para aplicar las medidas de confinamiento y las medidas de control securitario que se han impulsado desde la Administración, sino que se ha acudido directamente a la ley Mordaza y en concreto al artículo 36.6, que es el que tipifica el delito de desobediencia, para sancionar a todas aquellas personas que incumplían de algún modo u otro la prohibición de ambulación durante el estado de alarma. Esto era posible, sabemos, por la Abogacía General del Estado, por un informe que fue muy comentado hace unos meses, que no directamente se puede aplicar este delito, que genera muchos problemas de encaje jurídico. Entonces veremos qué es lo que ocurre con el millón y pico de multas que se han impuesto solo durante el estado de alarma.
Pues ahí entra en juego también ese concepto, ese nombre de esa plataforma que se creó, de defender a quien defiende, porque al final están siendo perseguidos ciudadanos a título individual, también activistas. No nos olvidamos de casos también muy sonados de personas que defienden a los más vulnerables y que al final son objeto, ¿no?, de denuncias, de multas, de sanciones. Y ahí está, estos 5 años de esta ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza, que tiene muchas aristas que llegan a tocar derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y que han sido pues objeto de muchísimas críticas, movilizaciones, tanto en la calle como virtuales, muchos colectivos que se han sumado, que han unido sus voces para clamar por nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. Y Juan Francisco Villar Caño, responsable de prensa de Amnistía Internacional en Andalucía, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por llamarnos.
Y a Francisco Fernández Caparrós, coordinador del área de cárceles de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía. Muchísimas gracias también por compartir su tiempo con nosotras. Que tengan un buen día.
Muchas gracias, como siempre, a vosotras. Un abrazo grande.